Ahora, en la sección que hemos titulado Y un libro más, conectamos con nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Spy Radiophonic, para que, por cortesía de la librería Lilla, nos recomiende un nuevo libro para leer esta semana. Asalamu alaikum, Carlos.
Alaikum salam, Ammar.
¿Cómo estamos?
Bien, muy bien.
Pues nada, cuando quiera.
Pues mira, hoy llevamos muchos días recomendando novelas y obras de ficción, y hoy recomendamos un libro muy, muy diferente. Es un libro que acaba de salir, se llama Perlas Sufíes, Saber y Sabor de Mevlana Rumi, y su autor es Jalil Bárcena. Está editado por la editorial Herder. Jalil Bárcena es un conocido sufí que vive aquí en Barcelona, es el director del Instituto de Estudios Sufíes. Vive a caballo entre Barcelona y Turquía, porque él también entre Barcelona y Estambul, porque también da clases en una universidad turca. Y bueno, se trata de un libro en el cual se llama Perlas Sufíes, porque él recoge citas de libros de Rumi. Rumi era, bueno, fue un místico sufí muy muy importante del siglo, nació en el siglo XIII. Nació en una ciudad que era del actual Afganistán y murió en Konya, en Turquía. Es una de las cúspides de la poesía mística árabo-persa. Él recoge algunas citas o algunos fragmentos de poesías de Rumi, y en concreto creo que son 61, las denomina perlas y las explica. Entonces, a partir de aquí, Jalil Bárcena hace una explicación de cada una. También lo va intercalando, porque Jalil Bárcena, aparte de ser un estudioso del sufismo y del Islam, practica la caligrafía y intercala dentro del libro pues algunas caligrafías hechas por él. Muy, la verdad, son muy 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 bonitas. Os voy a leer el prólogo que hace Jalil de la obra, la presentación que hace, que dice así: la función cósmica del sabio sufí consiste en actualizar en el hombre el recuerdo y la presencia de lo divino, y posibilitar la experiencia unitiva representada por el amor. La quinta esencia del sufismo es el discernimiento de lo real, a fin de no conceder a lo accesorio preeminencia alguna sobre lo esencial. Todo es relativo, excepto justamente lo absoluto, aseveran los sabios sufíes. El sabio sufí y Rumi constituye un ejemplo inmejorable, es una suerte de celador de la dignidad humana ante su secuestro por parte de quienes persiguen convertir al hombre en una suerte de máquina productiva. Hoy el ser humano no existe más que por lo que hace, produce y consume, no por lo que en verdad es. Y para hacer hay que ser, nos recuerda el propio Rumi, pues el hombre definido solo por la acción ya no es un hombre en el sentido pleno del término. La atribulada contemporaneidad que nos ha tocado en suerte vivir empuja al ser humano a vivir en la periferia, en la corteza de las cosas, más que en el centro del ser, como abogan los sabios sufíes. Se impide, de este modo, que el hombre pueda reconocer su verdadera naturaleza teomorfa, el objetivo fundamental del sufismo, tal como lo expone Rumi, no es otro que mostrar al ser humano el camino de retorno a su centralidad perdida y olvidada. Algún nexo etimológico debe existir entre las palabras magia y magisterio, pues ambas hacen referencia a la facultad para extraer un beneficio portentoso de algo o bien de alguien, transformándolo de cuajo. Sea como fuere, un maestro digno de dicho nombre, tan noble como es el caso que aquí nos ocupa del poeta y sabio sufí Rumi, ha de poseer una magia propia a la hora de ejercer su magisterio, la de abrir la conciencia y el corazón de sus discípulos a la comprensión de la naturaleza real de las cosas, y en eso consiste justamente la búsqueda de la perla, según la feliz expresión de los poetas sufíes. De acuerdo con el simbolismo sufí, la perla, que no es sino una joya contenida en el seno de una concha, constituye el emblema ideal tanto de lo valioso oculto en el interior de las cosas como de la perfección, de tal manera que todo derviche, en cuanto iniciado en la senda del perfeccionismo interior, es decir, en el camino de regreso al centro, es un buscador de perlas. Pero en la literatura clásica sufí, las perlas son también esa suerte de destellos de sabiduría que centellean aquí y allá en la obra de un maestro de la senda interior. En otras palabras, una perla sufí es la mínima expresión de lo máximo. Las perlas sufíes que se recogen en el presente volumen han sido extraídas de la obra de Rumi y constituyen una especie de florilegio de su saber y de su sabor, de su magia y de su magisterio, cuyo método de exposición, premeditadamente asistemático, constituye a veces un obstáculo para el lector ajeno a la tradición islámica en general, y más concreto a los usos pedagógicos sufíes. En dichas perlas sufíes, que tienen algo de aforismos, aunque no lo sean, aparecen reflejados los principales ejes temáticos de la filosofía espiritual del maestro sufí de Konya, así como los aspectos cardinales concernientes a la senda interior sufí, lo que podríamos denominar el sufismo operativo. Los comentarios que siguen a cada una de las perlas sufíes no pretenden ser más que una reflexión en voz alta que ayude al lector a comprender de un modo más cabal la naturaleza real del pensamiento espiritual de Rumi, pero en modo alguno agotan todas sus posibilidades significativas. Igualmente, y dadas las características de las propias perlas, es recomendable leer el contexto global del cual han sido extraídas. De ahí que se ofrezcan las referencias bibliográficas concretas de cada una de ellas, algo infrecuente, por desgracia, en los libros de Rumi que se publican por estos lares. Esta es la presentación que hace el propio Jalil Bárcena de su obra. Y después no sé si da tiempo a que lea una de las perlas.
Venga, vamos.
En concreto la primera, son cortitas, ¿eh? Uh-huh. Empiezan con la cita de Rumi, que dice: el libro del sufí no está compuesto ni de tinta ni de letras. No es otra cosa que un corazón blanco como la nieve. Esta es la cita de Rumi. Y aquí esta es la explicación que da Jalil Bárcena. Nadie se convierte en un derviche acumulando conocimientos librescos acerca de la senda sufí. Se parecen a un asno que lleva una carga de libros, puede leerse en el texto coránico, a propósito de quienes no viven de acuerdo con lo que supuestamente saben, pese a sus toneladas de exquisita erudición. El sufismo constituye un vasto océano de sabiduría práctica. En tanto, es tanto un saber como un sabor, vivos, dotados de una perturbadora inmediatez. Saber y sabor que encarnan este presente vitalicio para el que no corre el tiempo, y no una espiritualidad atractiva, pero extinta y museizada. Y decimos sabiduría práctica, puesto que el núcleo de todo saber real es la acción correcta y beneficiosa, capaz de transmutar de cuajo al ser humano. Solo en la medida que se opere dicha transformación, consiste en pulir el espejo del corazón de toda herrumbre, estaríamos ante el verdadero sufismo. Una manta deja de ser una manta cuando ya no calienta, reza un viejo aforismo sufí. El saber del derviche no es, pues, ni un adorno ni un aderezo que permita quedar intelectualmente bien. Para el derviche, que abomina de todo saber inútil, saber es saborear. Conocer no significa pensar, sino ser lo que uno conoce, comprender lo que uno conoce. Comprender es ser. Conocer implica, en definitiva, ser transformado por el proceso mismo del conocimiento. En el sufismo, el conocimiento ha estado vinculado siempre a lo sagrado y a la perfección espiritual. Los sabios sufíes jamás han contemplado separación alguna entre el conocimiento y el ser, la inteligencia y lo sagrado. Existe una estrecha relación entre el modo de comprender y el modo de ser, de tal manera que la comprensión hasta el final trae consigo forzosamente un nuevo nacimiento espiritual. La indagación sufí no es un simple ejercicio mental, sino que supone la total transfiguración del derviche. De ahí que su presencia posea el gusto del auténtico. Un torrente de virtud brota luminoso del ser del sabio sufí. Aprender algo significa aprenderlo a través de la práctica. El libro del derviche es el mismo, sin doblez ni distancia entre lo que realmente es y lo que no es y lo que muestra de sí mismo. Sed tal como os mostráis, y mostraos tal como sois, instaba a los suyos el propio Rumí, notable desenmascarador de mistificaciones. Las palabras hay que conquistarlas encarnándolas. De nada sirve aspirar a la verdad solo de palabra. Hay que transformar las intenciones en acciones certeras. Un derviche no quiere querer. Un derviche quiere con todo su ser. Y es que pronunciar la palabra agua no calma la sed, del mismo modo que decir vino no emborracha. Esta es la explicación de Jalil.
Pues nada, como te decimos siempre, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima vez. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.